hay un rango en el cual se establece ese puntaje, ese CI, pero claro, es que también hay elementos que pueden influir. No es del todo verídico 100%. ¿Por qué? Porque si un niño la noche anterior ha dormido mal, ha venido medicado porque está resfriado, está súper nervioso o lo que sea, ese resultado va a salir sesgado.
Un día da una cosa y otro día da otra.
O sea, puedes aplicar. Y de hecho, además, cuando tú aplicas un protocolo, por ejemplo, hoy, imagínate, dentro de 2 años aplicas el protocolo, lo suyo es dejar tiempo porque ellos tienen lo del aprendizaje. Entonces lo recuerdan. Cuando tú lo pasas 2 años después, si ha habido un entrenamiento, pues efectivamente el CI puede subir. Pero el CI es que es un número. Y siempre digo a los padres lo mismo. El CI es un número. A nosotros nos interesan las personas. Porque yo he visto niños que tienen un CI de 120, pero en las clases no tienen un CI de 120, pero ni por asomo. Estamos hablando de CIs mucho más altos. Uh-huh. Pero que hay algunos que es que no quieren pasar el protocolo, se agobian. Entonces, ese perfeccionismo que hablábamos, Nico, anteriormente, les lleva a paralizarse muchas veces cuando se les está aplicando este tipo de pruebas. Entonces, ya siempre hay un sesgo en el resultado.
Perdona, Nico, que te he cortado. No sé por dónde iba el sentido de tu
No, estábamos hablando precisamente de eso, de que la gente no tiene por qué imaginarse una persona disfuncional en su casa.
No, es que no son disfuncionales. Hay personas neurotípicas disfuncionales y de altas capacidades que también lo serán.
Claro.
Pero el hecho de que tú tengas altas capacidades o un hijo con altas capacidades, una hija, no determina que tenga que ser disfuncional. De hecho, una de las características de muchas personas con altas capacidades es que son grandes líderes, y los líderes no son disfuncionales, al contrario. Y aparte,
bueno, la historia nos demuestra que algunos de ellos sí que han sido bastante...
Pero como los neurotípicos, eso es como todo.
algunos líderes mundiales del presente y del pasado, yo creo que han sido hasta neuróticos. Cuando hablamos de altas capacidades, tampoco tenemos, entiendo, que pensar en una persona que es buena en todo. Podemos, porque lo estábamos hablando antes respecto a los sistemas de enseñanza. Uh-huh. También está la discusión de si el sistema de enseñanza debe de ir encaminado a potenciar las áreas donde el chaval sea mejor, sin necesidad. Si eres bueno en comunicación verbal, pues igual no hace falta que te machaque demasiado en física y química, porque tu vida no va a ir por ahí. Imagino que las altas capacidades puedes tener a una persona que sea muy buena en un área determinada y normal o incluso mediocre en otra.
Efectivamente, es que el tener alta capacidad no determina que tú tengas que tener un rendimiento excelente en absolutamente todo. Es que somos personas, de hecho no puede haber ninguna persona que sea perfecta en absolutamente todo, porque nosotros siempre tenemos defectos, o sea, somos una especie con defectos. Lo que ocurre que sí que es cierto que cuando destacan son muy buenos. El tema que has comentado, por ejemplo, de si tienes una gran verbal, lo que puedes hacer cuando estás dando clase es reconducir sobre los puntos fuertes aquellos puntos débiles que él tenga, o bien tu asignatura. Siempre hay como pequeños trucos para que ellos puedan trabajar en base a sus fortalezas, porque como tú te dediques simplemente a indicar, no, es que eres, pero esto ya para todos los niños y personas, ¿vale? O sea, hacer hincapié en lo negativo o en aquello que tienes débil, la persona no va a evolucionar. Si tiene un punto débil, coge su fortaleza, entrelázala y busca una actividad que refuerce esa débil.
Y eso es lo que hacéis en Despierta.
Efectivamente.
Claro,
porque todos nuestros niños... Perdóname.
No, perdona tú. Porque yo entiendo, ¿no? Vale, esta persona destaca, por ejemplo, en música. Uh-huh. Tiene una habilidad musical, pues, extraordinaria, pero también tiene que saber, por otro lado, y ahí me explicarás cómo se conjuga, tiene que saber comunicarse con los demás, tiene que saber matemáticas, tiene que tener un nivel en matemáticas, porque no todo va a ser aprovecharse de él. Bueno, tengo un futbolista, tengo un músico en casa, vamos a potenciar ese área a tope y que sea, vamos a hablar coloquial, un patán en el resto.
Efectivamente, hay que buscar ese equilibrio. Hay que buscar ese equilibrio, porque claro, no, una persona no puede ser buena en solo una cosa, eso no es adaptativo. Tú puedes ser súper bueno en música, pero si luego no sabes matemáticas es posible que te engañen. De todas maneras, el tema de la música es muy común en ellos también, os comentaba, hay gente que toca 3 y 4 instrumentos a la vez. Entonces, claro, ellos sí que destacan en varias áreas, no solamente en una, destacan en varias, pero no en todas. Y que no se espere jamás eso de ellos, nunca.
Estamos hablando mucho de pautas escolares. Para los que nos estén escuchando, pautas en casa, ¿qué pautas se pueden seguir en el día a día en casa? Aparte de, por supuesto, buscar una buena formación, alternativas, pero en el día a día. ¿Cuál debe ser, en tu opinión, la relación de un padre-hijo o de una madre-hija?
Pues mira, lo primero, y esto también lo hago extensivo a todos aquellos que no tengan hijos con altas capacidades, lo primero y fundamental es pasar tiempo de calidad con los hijos, no cantidad, porque si tú pasas mucho tiempo pero estás con el móvil, eso no es tiempo de calidad. Pasar tiempo de calidad con tus hijos, llegar a conocerlos, porque yo creo que hay mucha gente que ha conocido a sus hijos en la pandemia. Entonces hay que conocerlos, hay que conocer sus intereses, hay que compartir sus intereses. En el caso de las altas capacidades hay que plantearles retos. Para ellos es súper importante el tema de los retos, que les desafíen.